La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal. Además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
Pilsener se ha quitado la etiqueta. Es una iniciativa en la cual se ha dejado de imprimir las etiquetas por un tiempo para transformarlas en ayuda a restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador desde 1906.
Miércoles 12 del mediodía es la hora de los deportes a través de la señal en Radio Femenina y Radio Fiesta, a través de la señal de televisión Contigo Sport y todo el grupo del Gráfico. Les damos la más cordial bienvenida. Esperamos pasar una hora muy entretenidos. Hay tantos temas que hablar. Estamos en medio de una serie mundial, fútbol nacional en el plano internacional, como usted quiera llamarle. Y hoy nos acompaña ni más ni menos que la líder de los pronósticos de Wiri Wiri al aire, Graciela Aguilar, líder en solitario con 3 puntos. Voy a decir nada más, líder y sotaneros, porque también nos acompañan los sotaneros Rodrigo Arias y Marcelo Betancourt, unido a Oscar Guerra, que no le dan a una en 2 fechas. Graciela, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, gracias. Saludos a todos. Espero que estén muy bien. Me da gusto estar aquí de nuevo con ustedes, ver a Don Hugo también. Bueno, ayer perdió FAS, inició la Serie Mundial y tenemos mucho que hablar. Ah, y bueno, está perdiendo el Madrid, por si estaban con ese gran pendiente y esa pena.
Rodrigo Arias, ¿cómo estás?
Un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza, pero Graciela tiene que decir cómo está perdiendo el Madrid. Está 0-3 abajo.
Horrible.
El Shakhtar le está pegando un baile tremendo, pero bueno, vamos a hablar también de otros equipos grandes que perdieron. Lastimosamente uno es de casa, del Salvador.
Marcelo Betancourt.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Un placer estar de nuevo en este espacio. Y pues hay mucho de qué hablar, sobre todo del partido de anoche en el Cuscatlán. FAS Managua, que termina avanzando el Managua en la ronda previa tras ganarle en penaltis al
cuadro tigre. Definición de penales.
Sí.
Una palabra para describir lo que le ocurrió a FAS anoche. Solo una, Graciela.
Una. Desastre.
Rodrigo Arias.
Ya estuvo. Una palabra. Pues una sí. Palabra. Vergüenza.
Ah, me la robó. Chelo.
Lógico, claro.
¿Y la suya?
La de Rodro.
Vergüenza.
Sí, vergüenza, diría.
Porque lo que pasa es que nosotros pasamos criticando al fútbol salvadoreño, diciendo que no, que hay un desorden, que no respetan los procesos, que no piensan a largo plazo, sino que solo piensan en los próximos 6 meses, y conocemos todos los detalles de acá, y después nos sorprendemos porque no ganan los nicaragüenses. Yo creo que no hay. Es decir, lo lógico es que si pasamos criticando, y si es así como... Si nuestra crítica es acertada, lo más seguro es que cuando salga al plano internacional, pues se peguen ese tipo de... O sea, hay posibilidades de que se peguen ese tipo de sorpresas, de panzazos, digamos.
Lo más congruente, pero al final dices sorpresas. Si pasas diciendo que estás casi a ese nivel y después te ganan, ¿Por qué le llamas una sorpresa?
Te digo sorpresas en el papel, porque en teoría, un equipo salvadoreño no debería perder con un nicaragüense.
Pero si así es que criticamos, entonces lo más congruente sería que podemos caer con un equipo nicaragüense.
Claro,
pero ¿por qué le seguimos?
Se califica como sorpresa por la historia, tradición, por la historia. Claro, sí, pero de...
Porque esa historia cambió.
Ahí está cambiando.
Está empezando a cambiar.
No. Ya cambió. Si tú dices aquí en esta mesa redonda del Willy Willy se critica, yo creo que no solo se critica, Chelo, el comentar, por ejemplo, que los niveles del fútbol, en alguna medida Nicaragua ha crecido un poco y nosotros hemos ido hacia atrás y estamos ahora a lo mejor parejos, no es necesariamente solo una crítica,
sí,
es
claro.
Comentar alrededor del deporte, es o comentar sea, de que las cosas no se hacen bien, no creo que tampoco debemos de caer en que todo es una crítica.
Sí, también hay que decir una cosa, es decir, también es el FAS. O sea...
Oye, el FAS es uno de los grandes del fútbol salvadoreño.
Sí, claro, pero no lo ha sido durante los
por
últimos
historia,
años.
Por historia. Entonces no es una sorpresa.
Sí.
¿Que caiga este FAS?
Lo que yo siento que se junta el mejor esfuerzo del Managua con el peor esfuerzo del FAS y aún así el Managua sufrió. Por eso digo que no es que estemos cambiando y estamos al mismo nivel. Pones a la Alianza del Estelí y no pasa esto.
Yo creo que nosotros tenemos un espejismo y el espejismo se llama Alianza. Porque Alianza ha llegado a semifinales de la Liga CONCACAF, le ha hecho partidazos a Tigres, le ha hecho partidazos a Monterrey. Pero en el 2017 el Águila le ganó al Estelí en penales. Y el año pasado, el Santa Tecla le ganó al Estelí por goles de visitante. O sea, yo creo que abajo de la Alianza, me atrevo a decir que todos están al nivel de la Liga.
Pero este último Alianza.
Del 17 para acá. Del 17 para acá, Alianza es el mejor equipo por mucho del país, aunque haya perdido finales.
Okay. Entonces, la pregunta giraría alrededor de, si Alianza hubiese sido el que cae frente a FAS, frente a Managua anoche, podríamos considerar una sorpresa, ¿no? Porque Alianza está hoy a un nivel, un escalón arriba de los demás del fútbol salvador.
Sí.
Entonces puedes decir una sorpresa, pero este FAS, que no encuentra un rumbo futbolístico, yo te digo, lamentablemente pude ver 20 de los 95 minutos que se jugaron anoche. No puedo tener la objetividad del análisis, pero... De esos 20 minutos hay situaciones en el fútbol que son claves. Uno, el compromiso. Otro, la entrega para sacar a como diera un partido que se había atragantado, carácter. Entonces, ayer FAS sale envuelto en una vergüenza, decíamos. Pero... ¿No estamos viendo solo el fútbol que nosotros tenemos hoy y no le damos mérito a otro que ha trabajado bajo algunas circunstancias también complicadas y muy parecidas a la nuestra y que ha dado pasos importantes y que ya se para en Honduras y le saca un 0-0 o que ya le gana por la mínima a Honduras, a El Salvador, a Costa Rica, a Panamá en su campo? ¿Será que nos cuesta ver... ojos bonitos en cara ajena?
Puede ser feo.
Porque lo nuestro ya lo sabemos, ¿no? Y después de lo que ocurrió con la pandemia, coincido con Rodrigo que Alianza es el único que tiene una línea clara hoy, pero somos muy duros con los nuestros, que ya sabemos que... Y creo que es importante que analicemos qué ha hecho Nicaragua. ¿Por qué si Nicaragua ha crecido, por qué nosotros hemos ido hacia atrás?
No, pero yo sí creo que hay una objeción en compararnos con Nicaragua, y no es echar de menos a Nicaragua, pero yo creo de que si, digamos, si tú tenés, por ejemplo, un grado en una escuela, digamos, y tenés a 10 niños y niñas que traen para grandes atletas, uh-huh. De esos 10, yo te aseguro que en Nicaragua, 8 se van a ser beisbolistas o boxeadores, porque... Nicaragua sigue produciendo jugadores para grandes ligas. Creo que son los deportistas centroamericanos, junto con los panameños, que se van a grandes ligas también, de mayor que llegan más rápido a la élite, los nicaragüenses, porque las grandes ligas son la élite.
Bueno, y los otros dos...
Los otros dos se hacen futbolistas.
Ajá. El punto, entiendo, el punto, o sea,
Nicaragua tiene... la mayoría de grandes atletas se hacen beisbolistas o boxeadores. Uh-huh. Y el remanente se hace futbolista. En El Salvador todos quieren ser futbolistas y todos apuntan a ser futbolistas. No tenemos boxeadores, no tenemos grandes ligas, no tenemos nada. Entonces, país donde...
Hay una inclusión de tres o cuatro jugadores en grandes ligas salvadoreños.
Por eso, un país como El Salvador, donde el fútbol es deporte rey, no puede perder contra un país donde el béisbol es el deporte rey. No tiene sentido.
En síntesis, yo creo que le entiendo a Rodri cuando dice, por ejemplo, de que Nicaragua, el fuerte de ellos no es el fútbol. Exacto. Exactamente, son otros deportes. Yo sí pude ver más o menos el partido ayer y me pareció también de que el Managua se aprovechó de ciertos errores que cometió FAS. Es inteligencia emocional. Creo que FAS intentó por algunos tramos poder anotar, pero como estaba como trabado, ¿qué hizo el otro equipo? Se aprovechó y pudo empatar ese partido.
Pero ¿sabes lo peor de todo?
Vos lo viste completo,
yo
Chelo.
Lo vi completo.
Vos lo viste completo, sí, Chelo. Este equipo que se paró anoche en el Cuscatlán, marcando historia, ningún equipo salvadoreño había jugado sin un aficionado en las gradas hasta ayer. Se cumplió esa historia. Y aparte de eso, yo los 20 minutos que vi, debo reconocer que en Nicaragua... Sé cuáles son los grandes boxeadores que ha tenido en su historia, sus grandes peloteros, pero ha venido a más. Ha venido a más. Y todavía más vergonzoso que un país en el que 8 de esos 10 posibles talentos vayan al béisbol o al boxeo y no al fútbol, es todavía más vergonzoso.
Pero ¿sabes qué es lo peor?
Y esto confirma lo que hemos venido comentando durante los últimos años. Nuestro fútbol sigue equivocado, sigue retrocediendo, ¿ya? Y si tú no cambias de rumbo, pues ya no seamos injustos en decir que un equipo de Nicaragua le gane a uno de los nuestros y considerarlo una sorpresa, porque ya no es una sorpresa, es una realidad.
Sí, pero te voy a decir algo, yo vi al Managua y te voy a decir, quedaría último en todos los grupos zonales que ahorita, en el torneo nacional.
El último es FAS hoy.
Sí, quedaría por debajo del FAS. Bueno. Te digo, porque el FAS
ayer
no...
Ayer lo eliminó.
Pero ayer empataron 1-1.
En su casa.
Sí, claro. Y en el peor FAS, porque ese FAS va a ser otra cosa. Pero en este momento, con la pretemporada que tuvo, igual Managua, no se puede decir que tenga algo. Pero te digo, es un mal equipo Managua. Es un equipo de esos... equipos ingenuos, ni siquiera decir, podría decir el FAS, es que se metieron a los 10 atrás y es difícil. No, el Managua simplemente intentó jugar y tenía esos jugadores que carrean mucho el balón y que corren muchísimo sin tener ninguna idea, una defensa bastante desordenada que al final hubo un momento en que incluso se chocaba cuando hacen los relevos, se chocaba lateral con central y ni siquiera eso aprovechaba el FAS, por ejemplo. Y lo único que tenía el Managua es que tenía mucha ganas de jugar el partido. O sea, tenía mucha alegría de jugar y tenía la ilusión de que podía llegar a ganar porque estaba la opción de que era un solo partido y ya está. Uh-huh. Y me parece que ahí el FAS estaba muy presionado, el FAS estaba mal físicamente... El FAS todavía no encuentra las piezas que necesita para mover el mediocampo. Entre Iván Flores y Julio Maya no tienen el peso para llevar. Diego Areco tuvo un mal día realmente. Es decir, tuvieron muchísimas ocasiones de gol el FAS. No las pudieron concretar y un error en la salida del FAS contra ese equipo que es muy, muy, muy alegre. Logran empatarles el partido. Y te digo, incluso el penalti con el que el FAS se pone en ventaja, una gran ingenuidad del defensa, se lo pasa arrollando por detrás cuando el jugador está a punto de conectar con la pelota. Entonces, por tanto, te digo que me parece que no tiene picardía, ni estrategia, ni se podrían aprovechar mucho de él entrenadores como David Omar Sevilla, Ancheta, y le harían la vida imposible a jugadores, a equipos como Managua, de verdad, y te lo digo, porque... o como Chelo, Carlos Romero, se le meterían bien atrás y desarman a este Managua en dos patadas, te digo... Pero lo que te quiero decir es que el FAS que haya perdido contra este Managua es Nicaragua sí es cierto, no va. Te voy a negar que ha crecido, pero tampoco es la gran cosa.
Ah, bueno, no es la gran cosa,
no,
okay.
No es la gran cosa.
Va, pero hoy, mientras nosotros estamos aquí en esta belleza de estudios con la compañía de el regreso de Graciela, mañana regresa Sergio, mientras estamos nosotros en eso, hoy en Guatemala, en el aficionado de Guatemala, en el aficionado latino radicado en Estados Unidos, en Canadá, algunos en el viejo continente, países europeos, algunos que siguen nuestro fútbol o el de Centroamérica en Sudamérica, hoy, mientras estaban tomando su cafecito de la mañana, despertándose, leyeron que el Managua Fútbol Club eliminó a Club Deportivo FAS del Salvador. Este es una vitrina internacional. Este es un torneo en el que compiten todos los de Centroamérica. Y hoy es muy complicado, Chelo, que tú le hagas en ese cafecito creer a ese aficionado que muchas veces, pues, el fútbol, como todo juego, dice, es resultados, las formas, o muchos que no vieron gran parte del partido, como Rodro y tu servidor, pues va a ser muy difícil que nos logres convencer que lo primero que leímos y lo que nos va a comentar un amigo tico o un brother hondureño es, hey, el fútbol nicaragüense eliminó a un equipo salvadoreño. Porque nosotros, ya no lo vemos aquí internamente. ¿No?
Y a nosotros qué nos importa lo que piensen los ticos y los hondureños, un aficionado tico y hondureño.
Ah, bueno, entonces.
Si pero no, de verdad.
Si no, no, pues sí, si no nos importa.
Nos debería importar lo que hacen los equipos aquí, cómo trabajan, lo que opinen ellos. ¿Qué importa, Eugenio?
Muy bien, muy bien. Si a ti no te importa.
A ti te importa.
Entonces no me vengas a decir aquello de que FA representaba fútbol salvadoreño y esperábamos que no.
Yo no he dicho eso.
No, por eso, pero no me.
Yo, de hecho, por cierto, de mi lado, aficionado, no periodístico. Yo estaba feliz que había perdido el FAS.
A ti no te,
porque yo voy con el Alianza.
A ti no te importaría, por ejemplo,
pero
que...
Pero cuando el FAS lo hace bien, lo digo.
A ti no te importaría que en una primera ronda un equipo Caracol de Belice le gane al Municipal, a los Rojos de Guatemala.
No.
Y te desayunes al día siguiente con eso. No te llamaría la atención, no realizarías
pero
que...
No voy a organizar mi fútbol alrededor de lo que opinen ellos.
No es que el fútbol... Primero, no lo vas a ver nunca, ni tú ni yo, tal vez nuestros nietos. Pero es un llamado, un nuevo llamado de atención a que seguimos sosteniendo hoy, en el año 2020, y no pospandemia, sino en el marco de la realidad de cómo se ha trabajado en los últimos 20, 30 años en el fútbol salvadoreño, que hoy tienes un equipo que te representa. Los demás te pueden hacerte sumir en la vergüenza como lo hizo Club Deportivo FAS anoche.
Yo estoy de acuerdo en ese sentido de que si hay un equipo que lo está haciendo bien, lo que sí me parece incomprensible es por qué no lo imitan. Yo siempre, durante la dinastía de Metapán, por ejemplo, yo la gran pregunta que siempre me hice, ¿y por qué nadie imita a Metapán? Y no lo imitaban. Metapán pasó como no sé cuántos años con un solo técnico, con un solo cuerpo técnico y con dos o tres jugadores que eran los que daban la dirección, a pesar que cambiaba arquero, cambió mucho volante, cambió mucho delantero, pero había dos o tres jugadores que estaban en la línea de la columna vertebral. Alianza tiene 4 años de hacer las cosas muy bien y no lo imitan. Y no solamente se trata de tener a este técnico o a este jugador, se trata de administración, recursos humanos, hasta la misma imagen en redes sociales, todo eso pesa. Pero no lo imitan, así es que creo que fuera de Alianza, el resto me parece que es una liga mucho más limitada de lo que debería de ser.
Pero es que eso también requiere, imagínate, requiere inversión, requiere compromiso, y vos ves que en esos equipos no existe eso. Creo que a FAS le falta eso, necesita invertir en buenos jugadores. Y creo que el técnico sabe que necesita, como decía Marcelo, necesita jugadores que le resuelvan. Y con el plantel que tiene en este momento, no ha logrado lo que quiere.
Graciela, respóndame una sola pregunta, ¿sí o no? Por favor, tenemos que ir a la pausa.
Esa es su
Después
pregunta.
Voy con Rodrigo y con Marcelo. ¿está viviendo el fútbol profesional salvadoreño el peor momento de su historia?
Sí.
¿Rodrigo?
No.
El Real Madrid acaba de meter 2 goles, va ganando el Shakhtar 2-3 al minuto 69.
¿No es el peor momento del fútbol salvadoreño hoy? No. Ya perder con Nicaragua, con Belice, ¿no?
No, no. Yo al menos lo que yo viví fue el 2004 por ahí.
¿Qué pasó en el 2004?
Cuando nos eliminó. Cuando,
estaba en Ejapa.
Cuando Jamaica nos mete 3-0 aquí.
No. Estoy hablando del fútbol, de equipos.
También,
el fútbol, el nivel
también.
El baja hasta aquí.
El mejor FAS. De los últimos 20 años, que fue el de la Chochera, hacía campañas pobrísimas en un CAF, ni digamos en CONCACAF. No le ganaba a nadie en Centroamérica aquel gran FAS de la Chochera.
¿No es hoy el peor momento
no,
del fútbol profesional?
No, no.
¿Marcelo?
Tal vez no.
La vida es una ilusión. Vamos a la primera pausa, regresamos.
Sin etiqueta, pero con el corazón. Es la nueva iniciativa de Pilsener. La cerveza se ha quitado las etiquetas por un tiempo y las ha transformado en ayuda para restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador desde 1906.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Por primera vez en 114 años, por un tiempo, las botellas de Pilsener saldrán sin etiqueta, pero con el corazón, parando la impresión y transformándolas en ayuda para restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador, desde 1906.
Wiri Wiri al aire nuevamente con ustedes a través de Fiesta Femenina. Estamos en Tigo Hemos querido conversar con Hugo Alvarado, scouting de la Fast Food en los Estados Unidos. Fue nombrado hace que unas 48 horas. Busca talentos, busca jugadores salvadoreños en distintas ligas del mundo. ¿Tenemos ya en línea a Hugo Alvarado?
Sí, la tenemos en línea.
Hugo, bienvenido al Wiri Wiri al aire. Te escucha todo El Salvador. Gracias por atender nuestra llamada.
Hola.
Aló, Hugo.
Hola, ¿me escucha?
Sí, perfectamente. ¿Tú nos escuchas?
Aló.
¿Nos escuchas, Hugo?
Parecía que no nos escuchaba.
Sí. Sí, bueno, Hugo Alvarado se unió oficialmente a la Federación de Fútbol en este esfuerzo, uh-huh, ¿no?
Sí, ya venía haciendo este trabajo.
Sí, lo hacía de manera individual.
De mucho tiempo. Queríamos conocer un poco ese recorrido, las fórmulas. Como
ahora, ya lo tiene ya. Hugo por ahí.
Hugo, bienvenido.
Aló, aló. Llámeme en 15 segundos, que estoy teniendo problemas con los audífonos.
Ah, bueno. De gracias. Acuerdo, Hugo. Ya le hablamos. Hugo tenía que ser. No, no es cierto. El nuestro es Hugo Agogó. Y siempre anda así. Bueno,
Hugo Alvarado se hizo famoso hace un par de días porque él encontró a Enrico Dueñas, que es un jugador que milita en la sub-20 del Vitesse holandés. Tiene padre salvadoreño y madre holandesa. Y se le preguntó si aceptaría una convocatoria de la selección salvadoreña. Y el muchacho la aceptó y ya Ernesto Gocce le sacó su partida de nacimiento. Está por sacarle el pasaporte. No sé si él se lo habrá sacado, al menos no lo han anunciado. Y bueno,
y básicamente con él, ¿no?
él también ha organizado varias. Pues, ahora nos está llamando.
Hugo, ¿nos escuchas?
Arreglaste lo de los audífonos.
Hola, hola.
Ahora sí, Hugo, ¿nos escucha bien?
Hola, ¿me escucha?
Difícil.
Sí. Tiene corte la. ¿A dónde está Hugo instalado en Estados Unidos?
Está en Los Ángeles. Es en California últimamente. Pero bueno, lo que logramos establecer, parece que teníamos unos audios, ¿verdad, Hugo? Después del partido de FAS Managua ayer, del Zarco Rodríguez y de Diego Areco, ¿no?
Sí, escuchamos. Zarco estaba caidísimo, el técnico de FAS, ¿eh? Y bueno, Areco, como ya decía Chelo, tuvo varias oportunidades, pero todos los goleadores en el planeta fútbol tienen una mala noche. Vamos a escuchar algo de reacciones en lo que compra nuevos audífonos, Hugo.
Muy difícil de asimilar porque no hemos estado a la altura de lo que representa la camisa de Club Deportivo Paz. Hemos quedado eliminados. Es duro aceptar esta realidad donde pues nosotros en el primer tiempo creamos varias oportunidades de gol, no pudimos anotar el segundo gol y el partido pues se fue y ellos en el segundo tiempo, por ahí los primeros 20, 25 minutos del segundo tiempo arriesgaron y lograron el empate, tuvieron también antes de anotar el empate una oportunidad y de ahí pues nuevamente tomamos el cierto control, pero al final en los penales ellos han sido mejores que nosotros. No, yo creo de que realmente pues el equipo en general y nosotros que trabajamos día a día, no hemos hecho lo necesario, no hemos estado a la altura del Club Deportivo Paz, y eso es lo más rescatable para nosotros, lo más difícil de aceptar que el equipo no está jugando como nosotros quisiéramos, no está sacando resultados, y hoy pues para mí es realmente un fracaso, un momento difícil, pero hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando. Bueno, mira, el fútbol es de momento. Nosotros, más que todo, tuvimos el momento del primer tiempo donde creamos por ahí 3-4 oportunidades de gol. No logramos concretizar y al final se lo complicó. El partido estuvo para ellos siempre a la mano en el segundo tiempo.
Bueno, ahí teníamos a Jorge Humberto Rodríguez. Clarísimo, ¿no? Un fracaso. Tenemos a Hugo Alvarado ya desde los Estados Unidos. Chelo, ahora sí, audífonos listos. 5, 4, 3, 2. Hugo Alvarado, bienvenido al Wiri Wiri al aire.
Hola, buenas tardes. Un placer estar con ustedes.
No, el placer es nuestro. Gracias por atender el llamado. ¿Tus primeras sensaciones después de este nombramiento como scouting oficial de la Real Federación Salvadoreña de Fútbol?
Bueno, contento. Muy entusiasmado, con ganas de seguir haciendo lo que ya por años vengo haciendo, con la diferencia de que pues ya de forma oficial creo que aporta mucho en el aspecto de la forma que yo me les puedo acercar a los jugadores. Es muy distinto acercarse como el scout de la federación o de la selección a tratar de explicar que soy Hugo Alvarado, que fundó Selecta Talent hace 10 años, etcétera, etcétera. Entonces, pues, muy, muy contento.
¿Qué Hugo? Condiciones? Espérame, después voy contigo, Char.
Okay.
¿Bajo qué condiciones ha firmado un contrato por algún tiempo determinado con la autoridad del fútbol salvadoreño? ¿Qué condiciones tienes para laborar como scouting de manera oficial?
Bueno, por el momento no tenemos ningún contrato firmado. Eso es algo que vamos a conversar, pero para mí específicamente, pues yo vengo haciendo esto y tengo el deseo de apoyar al país, de ayudar al país, al fútbol de mi país. Entonces lo vengo haciendo de todas maneras. El hecho de que pueda ser ya de una forma oficial, creo que suma, pero todavía los detalles no están determinados.
Hugo, cuando dices todo esto que vengo haciendo, ¿a qué te refieres? Es decir, que si nos puedes un poco ilustrar cómo es su trabajo. Es decir, tú recibes videos, tú viajas a ver torneos, estás pendiente. ¿Cómo recabas la información?
Sí, me imagino que Rodrigo, ¿no?
Marcelo, ¿te acuerdas que...?
Marcelo, sí,
compartimos Marcelo. En Turquía, ¿te acuerdas?
Sí, Marcelo, ¿qué tal? Como tú sabes, yo inicié esto en el 2010 y prácticamente lo que yo hice es que empecé a buscar en Internet, o sea, haciendo mucha investigación en Internet, buscando futbolistas de origen salvadoreño, y de ahí pues yo iniciaba contacto directo con la familia de los jugadores o con los jugadores directamente, y desde ese punto yo ya empezaba a hacer un seguimiento ya de videos, más estadísticas de los juegos donde habían participado, hablar con los entrenadores, etcétera, etcétera. Entonces yo esa información, esos reportes, yo se los empecé a proveer a los técnicos de las diferentes selecciones en aquel momento. Y prácticamente esa es la forma principal en la que yo lo manejo. En un par de ocasiones sí, pues yo vivo en Los Ángeles, entonces si hay un jugador local interesante, ahí yo voy, lo veo personalmente. Y también en el 2012 realicé una visoría ya con jugadores que yo tenía ya un par de años siguiendo, y vino el Tuco Alfaro, vino Ernesto Boches, y realizamos partidos amistosos acá contra universidades y otros equipos de ligas menores. Y también, pues, conforme los años, yo tengo muchos seguidores también en mis redes sociales. A veces ellos me mandan pistas y yo les doy el seguimiento adecuado para asegurar que sí son salvadoreños, porque en muchos casos la información es incorrecta. Y en casos especiales yo he viajado, obviamente, pues porque yo lo estaba haciendo con mis fondos. Por ejemplo, cuando llevé a Steven Purdy, yo viajé directamente a Portland a reunirme con él. La idea era que Rubén Israel se sumara a esa reunión que iba a tener con Purdy. Al final Rubén Israel no pudo ir, pero de todas maneras yo logré platicar con Purdy y mover las cosas para que él pudiera llegar a la selección.
Yo tengo una pregunta respecto al monitoreo en Europa, porque estoy seguro de que ese es un terreno hasta ahorita desconocido. Creo que desde el 2009 para acá muchos salvadoreños nacidos en Estados Unidos se han sumado. Pero ¿cómo se monitorea a los salvadoreños en Italia, Holanda? Cuéntanos cuál es el panorama.
Bueno, yo he adquirido muchos contactos, gente que está también en el fútbol. Por ejemplo, en Italia yo hablo mucho con otro compatriota, Antonio Enríquez, que es entrenador de formación de divisiones menores en Italia. Entonces con él hemos intercambiado información. Pero más que todo aquí lo que yo hago también es el uso de la tecnología. Yo trabajo, bueno, trabajo, digo, colaboramos con otros scouts que hacen cosas similares a las que yo hago para otras selecciones. Por ejemplo, tengo buena relación con el scout de la selección chilena. Y la verdad, ustedes se sorprenderían las técnicas que usamos, desde nombres, apellidos comunes en los países, hasta el rostro, ver quién tenga un rostro latino, y de esa manera empezamos a hacer investigación, hasta contactarlos y preguntarles directamente su nacionalidad, y de esa manera se encuentran jugadores, y en otros casos los jugadores me contactan a mí. Por ejemplo, en el caso de Marvin Baumgartner, no sé si recuerdan, sí, de él, o sea, muy difícil conectar ese apellido con El Salvador. Entonces, en el caso de él, él fue el que me contactó a mí con el interés de jugar para la selección. Y en el caso de Enrico Hernández, yo había recibido bastantes pistas sobre él ya, y pues empecé a investigar hasta que logré contactar, creo que a una hermana de él. La hermana de él me puso en contacto con él, y así fue que iniciamos plática con él.
Hugo, no sé, a nivel femenino, ¿ya han identificado usted, por ejemplo, algún talento que pueda servir para selecciones nacionales? Y si también está incluido dentro del plan con la federación.
Sí, bueno, el plan es que yo pueda colaborar con ellos en todo lo que yo encuentre. En el fútbol femenino siempre ha estado en mi radar, pero pues no ha sido un enfoque como el que le doy al fútbol masculino, pero siempre y cuando yo encuentre, yo voy a enviar la información a la federación. Ahorita le puedo dar el caso preciso de Carla Portillo, que es una futbolista es salvadoreña, filipina, y nació en Canadá, y tiene mucho talento, tiene 24 años, y la última temporada la jugó en la segunda división de Francia. Y muy probable que la próxima temporada, o cuando reinicie el fútbol femenino en Europa, después del COVID, o como sea que eso funcione, es probable que tal vez juegue en el fútbol español femenino. Y luego también en donde se encuentra también son en las universidades. Ahorita tengo unas 2-3 muchachas que han jugado a nivel de universidades aquí en Estados Unidos, y Carla Portillo, que hasta el momento es la única que yo conozco que ha jugado ya fútbol profesional.
Muy bien. Hugo, más o menos, ¿como cuántos jugadores calculas que habrá en el universo de jugadores que podrían ser seleccionables, de los que tú tengas alguna idea?
Sí, bueno, ahorita tendría que, no tengo ahorita referencia en mi lista, pero yo diría mínimo unos 15, 20 jugadores. Pero estamos hablando de jugadores en lo que yo he enfocado, que son jugadores que sean ya sea profesional, semiprofesional, o que pertenezcan a una academia de un equipo profesional, si es que son jóvenes. Ese ha sido mi enfoque. O sea, yo no he ido como más a ver a los niños que juegan amateur, por ejemplo, que a mí me llega mucha información, pero yo no me da a mí el tiempo como para poder yo ir a ver a todos esos niños que juegan, que no juegan todavía en un nivel muy competitivo. No quiero decir que sean buenos o malos, pero debido a las limitaciones que yo tengo con el tiempo, yo me enfoco en los que ya han dado un salto mínimo, pertenecer a una academia de la MLS, por ejemplo. Ya eso a mí me indica de que algún talento tienen para ya estar en ese nivel.
Ok, hablando del tiempo, ¿a qué te dedicas en Los Ángeles, Hugo?
Yo en Los Ángeles me dedico a trabajar en tecnología.
Ah, ok.
Sí.
Entonces, ¿quiere decir que hoy le vas a dedicar más tiempo al fútbol salvadoreño o igual?
Más, tendría que ser más, porque en mis metas a corto plazo, y cabe aclarar que mi trabajo no va a ser llevar a los jugadores necesariamente, esa va a ser decisión de los técnicos, pero mi meta es hacer mi parte para que jugadores como Eric Zabaleta, puedan ser opción para la selección. Marcus Velado Segay sea opción para la selección. Por ahí el muchacho que juega en la primera división de Costa Rica. O sea, mi meta a corto plazo es apoyar a estos futbolistas que pueden aportar ya alguna de las selecciones para que puedan tener su documentación lista y también pues acercármeles a ellos ya de forma oficial. Algo que yo siempre hago es que me mantengo en contacto con ellos. Yo tengo, por ejemplo, con Eric Zabaleta, yo tengo 9 años de estar en contacto con él, siempre viendo ahí la posibilidad y qué es lo que se puede hacer. Entonces, formando relaciones con estos chicos para que en algún momento se pueda dar la posibilidad que lleguen a las selecciones.
Bueno, gracias Hugo, que todo salga bien y bueno, muy atento, muy fino.
Bueno, gracias y estoy a la orden.
Y arreglar con los federativos.
En eso estamos.
Bueno, arregla, firma. Un consejo como salvadoreño nada más. Era Hugo Alvarado, scouting de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Ya hay anuncios y vamos a jugar en la doble fecha FIFA con Alemania y Portugal, o no hay nada confirmado, no se ha firmado nada, Chelo.
Minuto 90 más 1, Real Madrid 2, Shakhtar 3 todavía.
¿Ya se firmó algo con alguna...?
Silencio total, silencio sí. Estampa, no hay nada.
¿Qué cosas se descubren en esto cada día? Anuncian de manera oficial un hombre que va a trabajar, pero el hombre trabaja en otra cosa. ¿Ah? Graciela, ya que la tengo por aquí, preguntó usted, muy buena pregunta, por cierto, la felicito sobre...
El fútbol femenino.
Sí, porque ya se sabe cómo distribuyó el $500,000 la federación al fútbol femenino.
No.
Ah, no se sabe nada de eso.
No.
No les interesa, Graciela. ¿Sabe cómo anda el fútbol femenino en El Salvador? Como el FAS, en nada. Nos despedimos en radio y volvemos con la señal en Tigo.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla.
Wiri Wiri al aire.
Graciela, ¿hoy qué van a decir aquellos que el Madrid gana porque les marcan un penal en el 93? ¿Qué van a decir que ahora el VAR
que no es lo mismo invalida? En la Liga que en la Champions.
Ah, bueno.
No son los mismos árbitros.
Bueno, entonces se anuló el gol en el minuto 93. El Real Madrid estaba celebrando ya el tablas, ¿no? El 3-3 después de perder. Sí.
Sí. El partido no ha terminado todavía.
No ha terminado.
Todavía
puede que dure 8 o 9 minutos, sí, y dirán, claro, que favorecen al Real Madrid. Ni estamos viendo el partido. Chelo, ¿qué hay de última hora alrededor? Mirá que en Honduras se complicó el tema del coronavirus. Ramón Enrique, el primitivo Maradiaga, para algunos bien recordado en el fútbol salvadoreño, y él y su calculadora famosa.
Gran jugador, profe.
Contagiado, sí.
Ojalá que se recupere el profe.
Sí, va camino a recuperarse, como no, 7 jugadores de su plantel.
Suspendieron
la jornada 6 de la Liga Hondureña, ¿no?
En realidad, solo el partido entre Vida y Platense al final.
Ok, que no, creo no que completaba la jornada 6, y sí. Pero sí está muy dura la cosa en Honduras. Y eso que están jugando sin público.
Sí, ayer FAS solamente se reportó un contagiado. Estamos esperando qué pasa con
dos.
Limeño.
Uno en el plantel y otro en la medicina. Y fueron las mismas cifras
que Managua.
Hasta en eso empataron.
Esperamos que a ver qué pasa con Limeño y con el Force de Canadá, que juegan mañana. Y obviamente se necesitan hacer exámenes antes del partido.
De hecho, ahorita Limeño se estaba haciendo los exámenes PCR.
Ok.
Que exige la CONCACAF. Ahora, el Force ya llegó al país y, por tanto...
Ahora, Chelo, pero... este jugador de FAS... que resulta positivo en la prueba, no juega el partido internacional, lógicamente, pero ¿qué repercusión o qué, cómo se une el protocolo al fútbol profesional de El Salvador? Porque, ¿qué va a pasar?
Ahora,
¿tiene partido... que guardar cuarentena 14 días para después hacer un examen y demostrar que ya no es positivo? ¿Cómo se maneja ese protocolo? Porque yo no escucho nada alrededor de eso, ¿no?
Sí, en realidad CONCACAF no les permite a ellos expresarse de manera bilateral, la club a sus jugadores, sino que son ellos los que oficialmente dan información, como ocurrió ayer en la tarde justamente, en que dos jugadores de Managua no pudieron, dieron positivo y los tuvieron que aislar, y en el caso de FAS, un jugador de FAS y un miembro del cuerpo técnico. Uh-huh. Ahora, CONCACAF, su protocolo llega, hay que aislarlos del plantel, no pueden participar de ninguna de las concentraciones hasta el momento.
Es separado inmediatamente.
Inmediatamente, claro, sí, así es. Y de hecho, entre que se hace el examen PCR y dan los resultados, el equipo no es convocado. O sea, no se reúnen, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Hasta que te dan los exámenes, entonces ya son convocados los jugadores.
Ya vamos, casi al partido. Ajá.
Así es.
Entran en cuarentena, entiendo yo, y también esos resultados se les manda al MINSAL, al Ministerio de Salud, uh-huh, y ellos le dan el seguimiento a los,
claro,
jugadores.
Ajá. Eso. Uh-huh.
Vale, entonces el jugador entra a cuarentena y sí, ya no juega con su equipo hasta que pase esa cuarentena.
Lo otro, uh-huh, que aquí también entra ya el protocolo, o sea, ahí hasta ahí llega el de CONCACAF.
Ajá,
ahora,
exacto,
entra el protocolo de la primera división.
Okay, ajá.
Que te dice,
¿cómo
que
se une?
Si hay un positivo o dos, menos de 10, se aísla durante 12 días. No, uh-huh, puede participar de actividades del plantel, ni de los partidos, ni de convocatorias. Entonces, este jugador, obviamente, se pierde la jornada 3.
Después
y podría incorporarse tal vez a finales, uh-huh, de la próxima semana. Sería,
claro. Pero la liga en nuestro país, tengo entendido, no realiza pruebas.
Lo realizó antes de que empezara el campeonato.
Y no eran PCR.
No eran
igual,
PCR, ¿no? Eran pruebas de sangre, descubrimos, sí, en un par de entrevistas. Sí. O sea, no son PCR, ok. Pero este jugador de FAS, que dio positivo, pasaron las horas el choque ayer contra Managua, y ahora 12 días.
Sí.
La liga, que no tiene toma de pruebas PCR, ¿le va a hacer una prueba PCR para ver si ya no está infectado, si ya no es positivo?
Tendría, ¿qué?
Eso ya no está en el protocolo.
Ahí está.
Tendría.
por responsabilidad, me imagino sí, que lo van a hacer, ¿verdad? Pero cosas como esas no están.
En este país que tendrían que hacer y al cabo de la semana ya no se tocó el tema y ya no se hace nada. Sí. O sea, ¿quién va a demostrar que este jugador puede regresar a la concentración de FAS?
En teoría, FAS.
En teoría, muy bien.
Sí, pues sí. Y la cosa es que seguimos jugando y no sabes que Coctel se está llevando a la primera división porque sí. Jugar ahora es caro. Organizar fútbol es carísimo y requiere exámenes PCR semanales, como ocurre en Guatemala, por ejemplo. No estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Guatemala, pues. O México. Bueno, México es otro nivel, obviamente, pero Costa Rica. Costa Rica también es otro nivel, pero ¿cómo ocurren esas ligas en esos momentos?
¿Cuándo dan los resultados de Limeño Forge?
Mañana.
Sí, el FAS lo dieron en la mañana del mismo partido.
Del mismo partido. O sea, mañana. Esperemos que no, pero se va a ir complicando. Tiende a irse complicando todo esto con estas competencias internacionales que para mí siguen siendo un riesgo innecesario y un riesgo que el tema de salud queda en segundo plano, antes volvió a pesar lo financiero. ¿Ya? Porque sí, lo vimos por la tele internacional, pero...
Yo creo que tiene sentido en Europa, donde sí se hacen los exámenes y hay dinero además para todo. Aquí también hay, lo que pasa es que no lo distribuyen de la manera más sabia
personal,
posible.
Creo, sí.
O sea, no hay información de nada.
Dinero sí hay.
O sea,
dinero sí hay.
Nunca se tuvo una información clara, específica, de qué habían hecho con el dinero enviado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación.
¿Cómo no? Si dijeron... Hicieron
entrega, ¿no?
Sí, no, y dijeron cuánto habían entregado, porque eran que la mitad, casi que eran 400,000, iban para la primera división, 90,000 para la tercera y como 120,000 para la segunda, es decir. Y así lo que se convertía al final en no tanto dinero, porque por ejemplo que los de tercera
pero
terminaban
que no era
recibiendo...
Un millón y medio de...
El resto va para el resto de selecciones.
¿Cuál otras selecciones?
Para el fútbol sala, fútbol playa, fútbol femenino.
Selección nacional.
Ajá, claro. Para la federación misma y para protocolos sanitarios.
Se viene la fecha gloriosa, puede serlo, el próximo 25 de noviembre. Y además, unos días antes se cumple la última doble fecha FIFA del año. Si ustedes me dicen que ese dinero pasa a algunas selecciones, por ejemplo, en la absoluta, les recuerdo que no juega. Si no juega esta doble fecha de noviembre, va a pasar El Salvador con selección absoluta, va a cumplir un año sin actividad internacional.
No han hecho absolutamente nada.
No han hecho absolutamente nada. El medio millón de dólares que venía para el fútbol femenino, no han dicho absolutamente nada. Aquí no somos la Corte de Cuentas de la República, ni mucho menos, pues, que hagan lo que quieran con la plata. Pero sí, todo esto conlleva a que si el 25 de noviembre esto revienta, todos tenemos que estar conscientes, ser lo más objetivo posible, para que después no digamos es que la intervención o la suspensión del fútbol salvadoreño o el paro del que hablaban algunos, el culpable es este, el culpable es aquel otro, el culpable es... Todos tenemos que estar conscientes que la autoridad del fútbol salvadoreño va a ser la única responsable de lo que pueda ocurrir de aquí a finales del año. Porque sostener un cuerpo técnico, que no solo es uno, hoy van a decir que son tres o cuatro, cuando les conviene hablan de las selecciones menores y su trabajo, que tampoco han hecho absolutamente nada hasta este 21 de octubre del 2020. Si algo pasa en este fútbol, el único responsable de lo que ocurra se llama Real Federación Salvadoreña de Fútbol. Graciela.
El Real Madrid perdió, por cierto.
Sí, perdió. 2-3.
2-3. Arranca como el Paris Saint-Germain. Hay mucho camino por recorrer. Estos equipos no van a ser lo mismo en febrero del próximo año. Son seguirán siendo candidatos al título.
Hay más Champions todavía, eso ¿sí? No acaba, sí. Porque ya en unos minutos comienza el Bayern Múnich Atlético de Madrid.
El duelo más atractivo, ¿no, Chelo?
Claro, Ajax-Liverpool, juega el Atalanta, juega el Marsella, el City recibe al Oporto y el Inter recibe al Borussia Mönchengladbach. Además que el Salzburgo empató 2-2 con el Lokomotiv, que es el mismo grupo del Bayern y el Atlético. Sí.
Exacto.
Muy Champions, Rodro, pero por los partidos que vimos ayer todavía hay una intensidad del fútbol en Europa que se está jugando a un, me atrevería a decir, a un 60-65%. No lo pondría más allá de eso. La intensidad con la que se está jugando.
Yo creo que igual estamos ante una temporada muy poco predecible. Los atípica, resultados que estamos viendo, no solamente, vamos a ver, yo puedo entender que en la Premier de vez en cuando hay un Leicester campeón, pero España me parece que es una temporada totalmente atípica. Uh-huh. El Barcelona, bueno, ayer hizo la lógica, pero que el Real Madrid pierda 3-2, iba perdiendo 3-0 en casa contra el Shakhtar, no es nada lógico. Ahí hay que ver ahora Bayern Atlético. Sí.
Está algo fría, con menos intensidad en los partidos, con prioridades de un calendario muy corto, con muchos partidos en el término de algunos plazos. Pero, bueno, ni modo, es así.
A mí me da la impresión que los clubes grandes, que, por ejemplo, estamos hablando de Barcelona, Real Madrid, Bayern, Juventus, Chelsea, City, Liverpool, van a tener que elegir cuál torneo quiero, porque es que de verdad con la exigencia, con la corta pretemporada que hicieron, no van a poder aguantar el tren en todo. Sí. Entonces van a tener que elegir, ¿quiero la Liga Española o me voy a centrar en la Champions? Que el Madrid es especialista en tirar la Liga e irse con la Champions, y el Barça al revés. Pero hay que decir, dudo un equipo con doblete va a ser muy complicado en esta temporada.
Bueno, y cosas más agradables mejor.
¿El qué? ¿Qué tema?
Ya volvió a entrenar Federer. Ahora
el más grande de todos los tiempos.
Así es. Es muy probable que vuelva a jugar en el abierto.
Ahí sí ya te metiste en Australia. El bolsillo. Eugenio, mira.
Qué grande, gracias. Ella sabe de deporte muchísimo.
Así que es muy probable que lo veamos otra vez en Australia, el otro año.
A inicios del otro año.
Así es. Con 39 años, más o menos, porque cumple 40 en agosto, si no me equivoco.
Jovencísimo.
Así es.
Jovencísimo. ¿Quién es el líder de goleo en la liga de nuestro país?
Nico.
¿Cuántos años tiene Nico?
38.
38, ¿verdad?
Sí.
Tengo una
jovencísimo.
Tengo un par de noticias que las hablábamos con Rodrigo al principio. Primero, el FAS está negociando con Juan Barahona para ficharlo antes del 13 de noviembre, que es el cierre del mercado aquí.
Ay, lástima que no estuvo con el Managua, tal vez hubiéramos clasificado. Ajá.
Y lo otro es que Nelson Bonilla recayó de su lesión y volverá a jugar hasta dentro de un mes.
Ya no vamos
lástima
a cantar.
Con Nelson.
Ya no vamos a cantar.
Yo creo que el FAS está siendo rápido y tiene que ser rápido, porque lo que se vio ayer, en serio. Yo quiero aclarar lo de la palabra vergüenza. Para mí, yo no creo que sea una vergüenza específicamente de este proceso de FAS, sino de un estado deportivo de la liga salvadoreña de hace años. FAS es apenas un ejemplo más. Y me llamó la atención lo que dijo el Zarco. Creo que el Zarco sabía la altura del fracaso que había tenido.
Fíjate que podemos hablar de FAS y decir, es que FAS tiene estas cosas específicas que lo han llegado a este punto en este momento. Pero simplemente son matices. Sí. Es decir, en Limeño son otros matices, en Águila son otros matices, pero es básicamente el mismo desorden, la misma desorganización.
Sí, insisto, 2017, Águila pudo haber quedado en penaltis con el Estelí. El año pasado, Santa Tecla pudo haber quedado eliminado por el Estelí y hubiéramos dicho, perdimos contra el Estelí, perdimos, estoy hablando de la Liga Nacional, y hubiera sido igual de desastroso. Se salvaron por un pelo.
Pues ese pelo que no caiga en la sopa de quienes nos escuchan en territorio nicaragüense, a nuestros hermanos centroamericanos, a los chochos, felicitaciones por ese gran triunfo.
No, no es por demerecer a Nicaragua, para nada.
No, pero chochos, boxeo, béisbol, guanacos. ¡Ay, el deporte rey, el fútbol! Sigamos así. Buen provecho. Gracias, Graciela, por acompañarnos.
Gracias.
¿Se queda algo en el tintero, no?
No, nada.
¿Nada? Nada.
Mañana. Ya nos deprimimos demasiado.
Y encima mañana regresa aquel. Rodro.
Un gusto estar con ustedes.
Chelo.
Estamos listos. A ver, estamos listos para entrarle, sí, toda la tarde que nos toca todavía.
Sí, todavía.
Mañana va a saludar. A la voz. Gracias por habernos acompañado en el Wiri Wiri al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!